Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro exactamente de 24 días, el próximo 1 de enero, la Comisión Europea debería tener encima de la mesa el documento del Gobierno español donde deben detallar en qué ha consistido la reforma de la reforma laboral. Lo de la fecha es importante porque España se juega a recibir 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos. Unos fondos vinculados a que nuestro país mantenga unos compromisos de estabilidad presupuestaria y económica. Bueno, a estas alturas ya sabemos que no será la derogación pactada entre PSOE y Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podrá vender el acuerdo como quiera, pero lo que llegue a Bruselas no será lo que Sánchez le prometió en el acuerdo de gobierno. Sea como sea, para cumplir con los socios europeos, el día 1 de enero, la reforma laboral tendría que estar aprobada, algo que con el tiempo que resta ya solo se podría hacer por decreto ley. Bueno, esto tampoco supone ningún problema para un gobierno que ha hecho precisamente de los decretos una forma de supervivencia política. Otra cosa es llegar a un acuerdo que ya tendría que haberse alcanzado en noviembre. Hoy se vuelven a reunir gobierno, patronal y sindicatos. ¿Dónde está el principal escollo? Bueno, pues en los contratos temporales. Los empresarios temen que la reforma endurezca este tipo de contratación que defienden para cubrir necesidades estacionales, como por ejemplo las campañas de verano o también ahora en Navidad. Mientras tanto, los sindicatos quieren limitarlo porque alegan que la temporalidad es muy alta. Los datos reflejan que en España el empleo temporal afecta a más de 4 millones de trabajadores y supone anualmente más de 20 millones de contratos. La temporalidad en nuestro país es del 26% del total de empleados, mientras que en Europa la media es del 15%. Pero la reforma laboral no es el único asunto que el gobierno debe cerrar antes de que termine este año. Hay otros dos anuncios estrella que tienen también fecha de caducidad. Por un lado, la rebaja del impuesto del suministro eléctrico del 21 al 10%. Fue una de las medidas que se puso en marcha para intentar abaratar la factura de la luz, aunque con los precios subiendo y disparados cada día, pues apenas se ha notado, apenas ha tenido éxito. Esa rebaja caduca el 31 de diciembre y por ahora el gobierno no ha dicho nada. Y por otro, está también la medida que modificó el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Esa rebaja también caduca el 31 de diciembre y sobre esto tampoco se ha pronunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así que mentalízate, el año que viene en esto también volveremos a pagar más. Es martes 7 de diciembre, un día que tiene otras noticias, además destacadas, que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Es una de las noticias del día y probablemente lo será también de esta próxima semana. La Comisión de Salud Pública acaba de acordar ampliar la vacunación contra el coronavirus a niños entre los 5 y los 11 años. Serán las regiones las que tengan la decisión sobre esta vacunación, que podría empezar a partir del 15 de diciembre. Esta franja de edad, de los 5 a los 11 años, Pilar, acumula la mayor incidencia de contagios por COVID, con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Mira, pronunciabas ahora mismo, hablabas del precio de la luz, y mañana ese precio de la luz baja más de 100 euros. Este miércoles, sí, fíjate qué noticia buena estamos dando hoy. Este miércoles se quedará de media en 108 euros el megavatio hora, mientras que hoy lo estamos pagando a 211 euros. A ver si dura la racha, Pilar. Se cumplen 80 días de la erupción del volcán de La Palma. La sismicidad se ha reducido de forma considerable y los niveles de dióxido de azufre todavía siguen altos. Es cierto que, aunque se mantiene la tendencia descendente, los datos todavía se tienen que consolidar para poder hablar del final de la erupción. La lava ha afectado a casi 3.000 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica. Por cierto, hablamos del tiempo. Un frente asociado a la borrasca Barra va a condicionar el tiempo en amplias zonas de España. 20 provincias repartidas por 10 comunidades van a verse afectadas a partir de este martes, sobre todo en la mitad norte peninsular. Hay avisos ya por rachas fuertes de viento, lluvia persistente, deshielo y olas de hasta 6 metros de altura. Se complicará mañana especialmente la vuelta a casa por el puente en el norte del país, donde habrá también fuertes nevadas. Y el Papa Francisco ha nombrado a dos nuevos obispos. José Ignacio Munilla, que hasta ahora era titular de la diócesis de San Sebastián, pasa a ser nuevo obispo de Orihuela-Alicante. Y Jesús Pulido, que viene de ser secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, se convierte en el nuevo prelado de Coria Cáceres. Y contamos además que la Conferencia Episcopal Mexicana ha denunciado a través de un comunicado la violencia, hostigamientos y abusos de las autoridades que están sufriendo los migrantes en la frontera con Guatemala.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se juega la Champions en Oporto.
Es uno de los partidos más importantes de la era de Simeone. El partido se juega en Portugal contra el Oporto, 9 de la noche. Liga de Campeones, Europa League o quedar eliminado de Europa, eso es lo que se juega el Atlético, que ahora mismo es cuarto del grupo. Para pasar a octavos de final de esta Liga de Campeones solo le vale la victoria. Y si el Milán le gana al Liverpool, meter más goles que los italianos. Para este partido, para el Milán-Liverpool, preocupa en los atléticos este mensaje de Jürgen Klopp, el entrenador de los ingleses, que ya está clasificado como primero de grupo.
Sí, tenemos que rotar y vamos a rotar, eso está claro. Ese es el titular. Los médicos me van a machacar si repito el mismo equipo, así que sí, haremos cambios.
Cambios en el equipo titular de Jürgen Klopp. Bueno, el otro partido del día para equipos españoles es el Real Madrid-Inter. Un punto para el equipo de Ancelotti le va a convertir en primero de grupo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escucha esta historia porque igual conoces algún caso parecido. Un matrimonio de Madrid con tres hijos, concretamente de 5, de 8 y de 10 años. Los padres han dado positivo en coronavirus. El domingo se enteraron y presentan ahora mismo fiebre y tienen también bronquitis. El abuelo de los pequeños se llama José María, tiene 80 años y no sabe qué hacer. Ha llamado a urgencias, también al teléfono COVID, a emergencias de la comunidad, al centro de salud, pero nadie le dice qué hay que hacer con los niños en estas situaciones. Los padres permanecen en una habitación aislados, intentando proteger a sus hijos, lógicamente, no tener contacto con ellos, y se organizan como pueden.
La comida, pues la llevamos con una pedida online, que se la ponen en la puerta, el nieto mayor sale a la puerta del piso, la recoge y se la comen los tres hermanos.
Esto nos lo cuenta el abuelo José María, que nos ha llamado, nos ha contado su caso y nos cuenta eso, que la comida, lo que hacen para no tener que salir ellos a cocinar los padres, pues la piden online y el mayor de los hijos es el que sale a recogerla a la puerta. El abuelo, José María, nos ha contado más cosas. Por ejemplo, que en una de las llamadas que hizo, le dijeron que si el padre de los niños había abrigado y protegido con dos mascarillas, pues no había problema en que llevara a sus hijos a hacerse un test COVID, por ejemplo, al centro de salud. Es decir, le estaban sugiriendo que rompiera su confinamiento, algo que José María no se podía creer.
Una persona infectada de COVID que va transmitiendo el COVID en el ascensor de su casa, en los servicios donde vaya a llevar a los hijos, que esté en la calle, o sería propio que algún sanitario, un enfermero, fuera a hacerle a los niños la prueba del COVID. Sí, pero no tenemos esa figura. Digo, entonces, ¿qué ocurre con los niños?
El abuelo de los niños, por suerte, no vive demasiado lejos, pero su hijo no le deja entrar en la casa para no exponerlo, lógicamente, porque estamos hablando de una persona mayor. Así que José María, el abuelo, tampoco puede hacerse cargo de sus nietos. José María decidió comprar unos test de antígenos en la farmacia y los dejó en la puerta de la casa. El padre ha tenido que entrar en la habitación de los hijos para poder hacerles esta prueba.
Ha tenido que entrar a la habitación donde los niños llevan aislados y ha tenido que hacerle la prueba. Mascarilla es poco. Luego una pantalla de esas de plástico que venden en los supermercados, además de la mascarilla, o dos mascarillas, una cónica y la otra azul.
Pues el resultado fue que uno de los tres hijos, concretamente el mediano, de 8 años, también dio positivo. Desde luego, la situación de esta familia es complicada, con los padres contagiados, uno de sus hijos también, pero no, sin embargo, los otros dos, a los que, por un lado, quieres proteger, pero por otro, no tienes más remedio que exponerlos al virus porque son pequeños y, de alguna manera, lógicamente, les tienes que atender. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Quién se ocupa de los niños cuando los padres dan positivo? ¿Quién les lleva al centro de salud, por ejemplo, para que puedan hacerse ellos también una PCR? Pues se lo vamos a preguntar a la doctora Belén Aguirre Zabalaga, es pediatra del Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el caso que estamos contando de esta familia no es único, no es el primero y seguramente no va a ser el último que se dé durante la pandemia en nuestro país. Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Cuál es el protocolo?
No existen protocolos establecidos para todas las circunstancias, pero sí existen maneras de intentar resolver, ¿no? Cuando tienes una notificación, tanto un médico de familia como un pediatra, de un paciente que es PCR positivo y tiene que estar en aislamiento, por un lado, tú haces el diagnóstico, hablas con el paciente, le preguntas cómo está y cuáles son sus necesidades, y luego, al hacer lo que se llama la enfermedad de declaración obligatoria, informáticamente activas todo el sistema de rastreo. Entonces, el sistema de rastreo se pone en contacto con la familia para hacer las PCRs oportunas al resto de la familia. El problema surge siempre en pediatría. Los niños pequeños que tienen que estar, no pueden estar pues por debajo de cierta edad, no son autónomos y por tanto tienen que estar a cargo de un adulto que es el que está enfermo. Entonces se pueden activar varios recursos. Yo, por ejemplo, en el centro de salud como pediatra, pues activaría la trabajadora social que está en el centro de salud, hablar con la trabajadora social y ver cómo podríamos resolver ese tema, ¿no? ¿Quién puede ayudar a esa familia? ¿Qué recursos tiene la familia? ¿Qué medidas podemos hacer para ayudar? Primero, hay que hacer la PCR a esos niños, a ver si están infectados. Y segundo, ¿qué necesidades tiene esa familia para poder cuidar de sus hijos sin contagiarlos o incluso ya estando contagiados? Una persona con bronquitis, con COVID, tampoco está como con muchas fuerzas para cuidar de nadie. Entonces, yo creo que sí existen recursos y a través, por ejemplo, del trabajo social, de la trabajadora social del centro de salud, se podrían activar esos recursos.
Es decir, a través de su centro de salud, esta familia tendría que tener una respuesta, una solución a su caso, ¿no? Que claro, los servicios sociales, por lo menos, se pusieran en contacto con ellos.
Que se pusieran en contacto con ellos y buscar soluciones. ¿Cuál es el problema? El problema de la atención primaria, y lo sabéis perfectamente, es que está saturada. A la atención primaria le faltan recursos. Entonces, tienes que contactar con tu centro de salud, pero si el centro de salud tiene menos recursos de los necesarios, pues a lo mejor intentas hacer una llamada de teléfono y tardan 3 días en contestarte. Es decir, es que en atención primaria faltan muchos recursos. Nos estamos haciendo cargo de toda esta carga de lo que supone la COVID en atención primaria, de una enfermedad moderada, gracias a Dios, que no necesita hospitalización, pero que consume muchos recursos, como estamos viendo. Entonces, en atención primaria hay que dotarle de más recursos. Necesita más médicos, más pediatras, de todo, ¿eh? Entonces, claro, cada centro de salud supongo que hace todo, hacemos todo lo que podemos, pero a veces no llegamos, ¿eh? Los recursos están ahí y, bueno, pues siempre intentamos ayudar a las familias. Eso seguro, seguro.
Bueno, faltan pediatras por todo nuestro país. Es una vieja reivindicación que hacen desde todos los centros de salud de España. Doctora, en este caso, claro, se da una circunstancia especial también. Bueno, esta familia se está apañando como puede, ¿no? Claro. La prioridad de los padres, lógicamente, es no contagiar a los dos hijos que de momento no están contagiados. El abuelo les ha llevado y les ha dado a través de la puerta pues unos test de farmacia. De los tres niños, como contábamos, uno ha dado positivo, pero los otros dos en el test de farmacia han dado negativo, en el test de antígenos. ¿Sí o sí, aunque hayan dado negativo, estos críos se deberían hacer una PCR con su hermano contagiado y sus padres también?
Sí. Es decir, cuando hay un caso en una familia, estamos hablando de una familia, 5 personas que conviven. 2 están infectadas y, por tanto, las otras 3 se consideran contactos estrechos, se activa el sistema de rastreadores y hay que hacerles 2 PCRs y tienen que estar aislados 10 días porque los niños no están vacunados. Entonces, esos niños que no están vacunados y son contactos estrechos tienen que estar 10 días aislados y hay que hacerles 2 PCRs, una al principio de la cuarentena y otra al final de la cuarentena, y hay que hacer PCR.
Por tanto, la recomendación es que vuelvan a llamar al centro de salud, que expongan de nuevo su caso, que intenten hablar con servicios sociales y que rápidamente, cuanto antes, puedan hacer a esos pequeños esa prueba PCR. Doctora, citaba ahora que los niños no están vacunados. Hoy, precisamente, Salud Pública, esta mañana, acaba de dar luz verde a la vacuna en niños de 5 a 11 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se tienen que vacunar nuestros niños?
Bueno, los pediatras ya sabéis que siempre queremos que todas las vacunas, que son una ventaja y un beneficio para la salud de nuestros pacientes, que todas las vacunas que están aprobadas por nuestro organismo, que es la Agencia Reguladora Europea, todas las vacunas aprobadas se puedan utilizar en pediatría. Luego hay una prioridad de necesidades. Todos los pediatras de España, nuestro organismo científico de referencia es el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y ya ha emitido un comunicado en que cree oportuno vacunar a los niños. La Agencia Europea considera que es una vacuna segura, que se debe vacunar, y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría considera que se deben vacunar. Ahora ya solamente nos falta ponernos en marcha y si el Ministerio también lo aprueba, pues las comunidades a vacunar a los niños y a protegerlos. Es un tema delicado y ha sido un tema polémico, controvertido. ¿Qué beneficios, qué riesgos, qué ventajas, qué necesidad, qué prioridad hay? Pero bueno, Nosotros siempre estamos a favor y nosotros también, desde luego, subrayamos el comunicado del Comité Asesor de Vacunas de que sí, de que se tiene que vacunar a los niños.
Queda claro. Gracias, doctora Belén Aguirre Zabalaga, por atender a Mediodía COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Pues esa es la noticia. Salud Pública ha dado hoy luz verde a la vacuna en niños de 5 a 11 años, casi 3 millones y medio de menores en esta franja de edad en nuestro país que van a recibir una inyección de Pfizer rebajada. Será un tercio de la dosis que se ha inoculado a los adultos. Hay que recordar que este grupo, los pequeños, los que tienen entre 5 y 11 años, pues presentan ahora mismo una incidencia de 412 casos por cada 100.000 habitantes. Es casi el doble de la media nacional. Lógicamente, hasta ahora no están vacunados y son ahora mismo los que más se estaban contagiando. Y más cosas. Nueva reunión hoy entre los agentes sociales y el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral, con Bruselas observando muy pendiente de lo que está pasando. Se aceleran las negociaciones, ya hay dos en reuniones por semana, incluso la semana pasada fueron tres reuniones, porque hay que cumplir el plazo del próximo 31 de diciembre, se acaba el tiempo, ese día tiene que estar publicada la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado, pero las posturas todavía están muy distantes. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los principales escollos?
Pues mira, Pilar, sobre la mesa está ahora mismo la regulación de las contratas, de las subcontratas, los convenios colectivos y la limitación de los contratos temporales para reducir la temporalidad en el mercado de trabajo, que en España es nada menos que del 26%. De esto es de lo que están discutiendo hoy. La semana pasada no llegaron a ningún acuerdo y hoy están reunidos de manera telemática, una reunión que comenzaba a las 10:30 de la mañana.
Susana, vamos por partes, si te parece. ¿Qué ocurre con los convenios? ¿Qué significa la prevalencia de los convenios colectivos, una de las cuestiones de las que se está hablando?
Pues mira, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos quieren que los convenios sectoriales, es decir, de cada sector, tengan prevalencia sobre los convenios de cada empresa. Esto es lo que está funcionando hasta ahora, tras la reforma que hizo Rajoy. Es decir, lo que se quiere ahora es que las empresas no puedan descolgarse de los acuerdos y de las reglas del convenio colectivo del seguro del sector según sus características. Es verdaderamente una piedra en el zapato porque hay una parte del gobierno incluso que tampoco está de acuerdo y parece que Bruselas no lo aceptaría porque limita la flexibilidad.
¿Y cómo se plantean los contratos temporales? El gobierno presentó una propuesta, pero la patronal no la aceptó.
Así es. En esa propuesta se limitan los contratos temporales según el número de trabajadores, el número de empleados que tiene cada empresa. Pero la COE, la patronal, pide una mayor flexibilidad y que se tenga en cuenta el sector en el que opera cada compañía, porque dicen no es lo mismo el sector hostelero, el sector comercial o el industrial.
Además, el gobierno planteó también ese contrato temporal de hasta 3 meses de duración e impidiendo que se encadenen.
Sí, es una nueva modalidad para esos llamados trabajos estacionales. Si cada año una persona tiene este tipo de contrato en la misma empresa, para la misma campaña, por ejemplo, y en el mismo tiempo, pues tendrá que utilizarse el contrato fijo discontinuo. La COE quiere que se mantengan los actuales parámetros, que es un único contrato temporal, pero por diferentes causas y por diferente tiempo.
Y tiene que estar todo aprobado el último día de este año. Como decíamos, la fecha límite es el 31 de diciembre. Bruselas vigila y por eso ayer tanto la vicepresidenta económica como la ministra de Trabajo pues enviaron mensajes de que se iba a cumplir el plazo porque si no es así, ¿qué puede ocurrir, Susana?
Mira, tanto Nadia Calviño como Yolanda Díaz aseguraban, a pesar de las diferencias que hay, que el 31 de diciembre estaría aprobada la reforma. Era un mensaje de confianza hacia Bruselas. ¿Por qué? Pues porque de ello depende la llegada de 12.000 millones de los fondos europeos en la primavera próxima. Ese dinero va ligado al cumplimiento de diversos hitos y reformas antes de fin de año. Y uno de ellos es esta reforma del mercado de trabajo, para la que los responsables europeos, por cierto, Pilar, han pedido el máximo consenso.
Pues se acaba el tiempo. Fecha límite, 31 de diciembre. Así que el gobierno tiene deberes. Gracias, Susana. 1:19 de la tarde, una hora menos en Canarias. Yo sé que ahora mismo, pues en casa muchos de vosotros estaréis, no sé si comiendo, pero por lo menos preparando la comida. ¿Qué mejor aperitivo que un poquito, una tapita de Navidul. Mónica.
Sí, sí, Pilar, y además es que queda ya muy, muy poquito para la Navidad, hay que ultimar los ensayos, pero volver al... siempre empezamos a cenar tarde, pues como que nos sobra, ¿verdad? ¿No notas cómo lo que ha pasado nos ha cambiado? Sentarse a la mesa con los tuyos importa más, mucho más, y disfrutar de la Navidad, pero no como las de antes, sino como nunca. Por eso, vete pillándole el gusto y prueba con un jamón Navidul. Saboreemos lo sencillo, siempre Navidul.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En España hay exactamente 627 bandas juveniles violentas. Lo que acabas de escuchar es una pelea entre bandas latinas con armas de fuego que tuvo lugar el pasado mes de abril en plena calle de Madrid, en reyertas que ocurren prácticamente cada día en nuestro país. Según datos del Ministerio del Interior, esas bandas activas en la actualidad son de extrema derecha, extrema izquierda, bandas latinas y las relacionadas también con la agresividad en el deporte. Pero la cosa empeora, porque España ha pasado de tener 595 bandas en el año 2019 a un total de 627, como te decía, en este 2021. Los datos de este año indican que actualmente, entre los catalogados por la policía como grupos de referencia, existen 9 grupos de extrema derecha, 5 de extrema izquierda, 7 de origen latino y una sola relacionada con la violencia en el deporte, con los conocidos como ultras. Bueno, lo referido a grupos independientes, hay 46 de extrema derecha, 43 de extrema izquierda y 15, como te decía, bandas latinas, además de los grupos de referencia y los independientes, pues existe también un tercer grupo, los clasificados como subordinados. Ángel Correas.
Sí, estos grupos subordinados pues tienen cifras aún más desoladoras. Según el informe del Ministerio de Interior, más de 330 bandas de extrema izquierda frente a 27 de extrema derecha, 65 grupos latinos y 75 relacionados con la violencia en el deporte. Esto se traduce en una cifra que da un miedo. Uno de los casos que más sonaron en España, por ejemplo, fue lo ocurrido el pasado 14 de julio de este mismo año. Isaac, un joven de 18 años y con síndrome de Asperger, era asesinado a puñaladas en un túnel de Madrid por una banda latina conocida como Dominican Don't Play. El pasado mes de noviembre fueron arrestados los 4 autores, supuestos autores de este asesinato. 3 de ellos, Pilar, y esta es una característica muy común en todos estos grupos, son menores de edad.
Sí, pero además, Ángel, este no ha sido el único ataque.
No, no es el único ataque, y es que enfrentamientos entre bandas latinas se suceden permanentemente, prácticamente cada fin de semana en las grandes ciudades españolas. Estamos hablando de Madrid, Zaragoza, Valencia o, por ejemplo, Barcelona. Generalmente son luchas por el control del territorio y son peleas que pueden acabar muy mal con el uso de armas blancas de gran tamaño, como pueden ser los machetes.
Según los datos sobre investigaciones policiales facilitados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los últimos 3 años, desde 2019 hasta 2021, todos los grupos de referencia, subordinados e independientes experimentaron un leve crecimiento, siendo más notable los pertenecientes a la extrema izquierda. Bueno, ya sabes que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la administración de la vacuna infantil de Pfizer contra el COVID para los niños que tienen entre 5 y 11 años de edad, que van a ser los próximos en ser vacunados en nuestro país, posiblemente a partir de la semana que viene. Por esto te queremos preguntar en el día de hoy. En tu caso, ¿te has planteado vacunar a tus hijos, nietos o sobrinos? ¿Lo harás en cuanto se apruebe? Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-23. 30000. Te repito, 637-23000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá con Andy, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y se hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la intentó robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿cómo es posible?
De lunes a miércoles a las las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand. En el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, en este puente de diciembre, que sé que muchos de vosotros pues estáis visitando pues algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en España, hemos elegido una ruta muy especial porque os queremos llevar a continuación por la ruta de los pueblos, que puede que sean bonitos, seguramente sí, pero es que además tienen un nombre bastante curioso. Empezamos por uno de ellos, que es el que nos lleva hasta el siguiente pueblo, Casas de Fernando Alonso.
Azul que sin cañón, dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar.
Pues eso, que nuestra primera parada la hacemos allí, en Casas de Fernando Alonso.
Debe su nombre, según las escasas fuentes escritas que existen, a un propietario que tenía tierras y casas en el término de la provincia de Cuenca, llamado Hernando Alonso, que después, con la evolución del castellano, pasó a denominarse Fernando Alonso. Sí es verdad que a partir de la fama del corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, el nombre de nuestro pueblo pues ha creado muchísima curiosidad, ya que se ha llegado a pensar que el corredor vivía aquí o que el pueblo lo había homenajeado llamándolo como él.
Bueno, a pesar de su topónimo, esta localidad que hace frontera entre Cuenca y Albacete no tiene nada que ver con el piloto de Fórmula 1, como nos contaba Miriam Meneses, que es concejal de Educación y Cultura en el ayuntamiento de este pueblo de Casas de Fernando Alonso. Seguimos de ruta y llegamos a La Hija de Dios, un pueblo de poco más de 70 habitantes en la provincia de Ávila. Su alcalde, Miguel Ángel Monleón, nos ha dado dos versiones acerca de su nombre, la legendaria y la real. Vamos primero con la leyenda.
El nombre del pueblo no tiene ninguna connotación religiosa, pues se debe a un ventero llamado Juan de Dios, que murió viudo y dejando al cargo de la venta a su bonita hija, por lo que la venta y el entorno donde posteriormente se asentó el pueblo era llamado de la hija del tío Dios o de la hija de Dios.
Esa es la leyenda, pero la versión real es del siglo XIII y en esta ocasión sí hay un origen religioso.
Se trata de una aldea de origen medieval que fue propiedad del monasterio femenino de San Clemente de Adaja. Hoy está desaparecido y en el año 1250 ya aparece citada documentalmente con el nombre de Filia Dei, hija de Dios en latín, formando parte del cabildo del Valle Ambrés y de la diócesis de Ávila.
Bueno, otro clásico sería Guarromán, que se encuentra en Jaén. Son muchos, la verdad, los pueblos que tienen nombres particulares, curiosos y raros en nuestro país, y algunos de ellos, pues siempre, por supuesto, merece la pena visitar. Esta es una pequeña ruta, pero amenazamos con continuar recorriendo la geografía de nuestro país, conociendo, pues eso, los pueblos con los nombres más particulares. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la Comisión de Salud Pública ya ha dado el visto bueno para que los niños sean los próximos en vacunarse en nuestro país. Un total de 3,5 millones de pequeños de entre 5 y 11 años que van a ser los siguientes en recibir la vacuna, según ha aprobado, pues como te digo, la Comisión de Salud Pública esta mañana. Son precisamente los que tienen ahora una incidencia acumulada del COVID muy alta, por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Es casi el doble de la media nacional. A partir del 15 de diciembre serán las comunidades autónomas las que determinen el cómo, el cuándo y el dónde se vacuna a los niños. Las primeras dosis, un total de 1.300.000, llegarán el próximo día 13, el próximo lunes de diciembre. Los expertos recomiendan que llevemos a nuestros hijos a vacunar por varios motivos. Pfizer ha comprobado su efectividad con un tercio de la dosis de adulto. Los efectos secundarios son mínimos y evitará la propagación del virus entre sus familias. Lo cuenta COPE la pediatra Teresa Cenarro.
Tal como estamos viendo en esta ola actual, hay niños que al ser cuidados por sus abuelos, que son personas vulnerables, los han podido contagiar. Con la vacuna eliminaríamos un poco ese riesgo.
Y mañana pagaremos 100 euros más barata la luz, que es una buena noticia según los precios que tenemos últimamente. Nos costará 108 euros el megavatio hora, una bajada considerable, pero que sigue haciendo imposible que Pedro Sánchez cumpla esa promesa que hizo el pasado mes de septiembre de reducir la factura final a los niveles de 2018. Por eso el Gobierno comienza a modular su discurso. Habla ahora de que será parecida para el promedio de los hogares. Bueno, la subida de la luz, del gasóleo y de materias primas como los fertilizantes está provocando que a los granjeros estén perdiendo en este momento dinero. Ya en verano recibían 32 céntimos por litro por la leche cuando la producción les costaba 36, es decir, 4 céntimos más. Por eso, hoy en Cantabria han decidido salir de nuevo a la calle, esta vez frente a la planta de La Penilla. Están pasando por una situación, dice, complicadísima. Lo contaba en Herrera en COPE Gaspar Anibatarte, responsable de leche de los ganaderos cántabros.
Y están sobreviviendo a base de riñón, de aguantando con un colchón lo que dure.
Sí, efectivamente, pero el riñón de un ganadero normalmente es pequeñito, no da para mucho. De hecho, hay gente ya que cierra directamente y algunos pues venden vacas o bueno, intentan hacer pues salir del atolladero, ¿no?
Y más cosas. Todo esto mientras gobiernos, sindicatos y patronal continúan reunidos para buscar un acuerdo sobre la reforma laboral. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz dicen que se va a aprobar antes de final de año, pero la última reunión terminó con pocos avances, la verdad. Veremos si finalmente consiguen el apoyo de los empresarios. Y hoy se cumplen 80 días de erupción en la isla de La Palma. En las últimas horas, el volcán ha recuperado la emisión de cenizas. Se ha dejado sentir especialmente en municipios como los Llanos de Aridane o también El Paso, donde coches y calles han amanecido de nuevo con gran cantidad de ceniza. El río de lava ha arrasado ya más de 1.200 hectáreas y casi 3.000 edificaciones. Este martes se han cerrado todos los accesos a las zonas de exclusión, por lo que por el momento no podrán acceder los vecinos y regantes ni por mar ni por carretera. Y en un momento vamos a hablar también de una obra impresionante, la de la Sagrada Familia de Barcelona, un templo que continúa inacabado 139 años después del comienzo de su construcción. Ahora podemos ir poniendo fecha a su finalización. Aquella mañana del 7 de diciembre de 1941, en la cubierta del crucero Nevada, fondeado en el puerto de Pearl Harbor, la banda militar de música ensayaba el himno de los Estados Unidos. Era un día totalmente normal, en Hawái, soleado y apacible, pero pocos minutos antes de las 8 de la mañana, un zumbido comenzó a crecer desde el horizonte. A las 7:48 minutos concretamente, las notas musicales fueron solapadas por un ataque aéreo sin precedentes en suelo americano. 353 aviones japoneses habían despegado de 6 portaaviones para destruir la flota norteamericana del Pacífico, y lo hicieron durante 1 hora y 15 minutos. Es uno de los pocos sonidos reales del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. Hoy se cumplen 80 años de aquel día que seguramente cambió el curso de la historia.
This is John Daly speaking from the CBS newsroom in New York. The Japanese have attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii.
La noticia corrió como la pólvora. El ataque dejó 2.403 heridos y destruyó además gran parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Los japoneses apenas tuvieron 100 bajas. Al día siguiente, el entonces presidente estadounidense, Roosevelt, declaró la guerra a Japón en un discurso de menos de 4 minutos y dejó esta frase para la historia.
A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked.
Una fecha que quedará en la infamia, pronunció Roosevelt. Con este ataque, los japoneses buscaban garantizarse su expansión por el Océano Pacífico y asegurarse los recursos para mantener su inmensa industria bélica, sobre todo el petróleo. Sin embargo, lo que provocaron fue despertar a un gigante que hasta entonces permanecía dormido frente a las potencias del eje que integraban el propio imperio japonés, la Italia de Mussolini y la Alemania nazi. La intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial resultó crucial en varios frentes. En el Pacífico, contra Japón. En el Mediterráneo, contra Italia. Y sobre todo durante el desembarco de Normandía, que simbolizó el principio del fin del régimen nazi, atenazado también por el avance ruso desde el este. Más allá, Roosevelt aseguró en ese discurso del Día de la Infamia que obtendrían la victoria absoluta contra Japón. Estados Unidos devolvió el golpe de la forma más dura. En agosto de 1945 lanzaba 2 bombas nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, provocando más de 200.000 muertes. Con su intervención en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como una de las grandes superpotencias. Terminada la contienda, los aliados dividieron al mundo en bloques y protagonizaron la Guerra Fría, cuyas consecuencias todavía arrastramos, por ejemplo, en la tensión que ahora mismo se vive entre Ucrania y Rusia. Curiosamente, Japón y Estados Unidos mantienen hoy, 80 años después, una estrecha alianza.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Barcelona, pues ya sabes que es una ciudad estupenda, es una ciudad maravillosa con muchísimos iconos. Pero quizá si tuviéramos que elegir uno solo que la representara, pues para muchos sin duda sería la Sagrada Familia. Es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana que caracteriza pues a la ciudad condal. El templo religioso, concebido por Antonio Gaudí, inició su construcción en 1882 y 139 años después todavía continúa inacabado, aunque es cierto que su construcción ha pasado por varias etapas y parones. Desde 1915, Gaudí se dedicó exclusivamente a la construcción de este templo hasta su fallecimiento, en 1926. Un tranvía, ya lo sabes, acabó con su vida. En ese tiempo solo se completaron la cripta, el ábside y parcialmente también la fachada del nacimiento, de la que Gaudí solo vio coronada la torre de San Bernabé. Desde entonces, diversos equipos de arquitectos pues han trabajado en el templo. La Guerra Civil destruyó además gran parte de los planes y maquetas de la época de Gaudí que se conservaban, lo que complicó todavía un poquito más pues la tarea de continuar con la construcción. Mañana se va a celebrar un nuevo hito en la historia de este templo de la Sagrada Familia, la inauguración de la Torre de la Virgen María, que coincide con la celebración de la Inmaculada Concepción, la patrona de nuestro país. Esta torre tiene 138 metros de altura, es la segunda más alta del proyecto y está coronada por una estrella iluminada desde el interior. Desde 2012, el arquitecto coordinador y director de las obras de la Sagrada Familia es Jordi Faulí i Oller. Jordi, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué supone poder inaugurar una nueva torre de la Sagrada Familia?
Un hito, un nuevo hito en la construcción de la Sagrada Familia. De hecho, es la primera torre en 45 años, desde cuando se quedó la última de la fachada de la Pasión. Y la primera de las seis torres que Gaudí proyectó en el cimborio central de la Sagrada Familia. Es un día, pues, de celebración, sí.
Bueno, partiendo de la base de que el estilo arquitectónico de Gaudí, desde luego, es único, siempre se ha dicho que el arquitecto definía muchos aspectos a medida que la construcción avanzaba, en lugar de haberlos concretado previamente en sus planos y en sus instrucciones. ¿Es muy difícil ser fiel al estilo de Gaudí contando con tan pocas indicaciones?
Bueno, esto que usted ha definido, que es bastante correcto para algunos edificios de Gaudí, pero no lo es para el futuro de la Sagrada Familia. Como usted ha explicado muy bien, Gaudí pasó sus últimos años, sus últimos 12 años, exclusivamente trabajando en la Sagrada Familia y proyectando el futuro. Y lo hizo en unas maquetas muy detalladas, o sea que ya no esperaba la construcción, sino que hizo unas maquetas a escala 1:10, por ejemplo, de la nave principal, con mucho detalle. Y además, para que todo lo que él hacía de sus ideas fueran bien interpretadas, todo lo que dejó en maquetas y en dibujos lo hizo solo con cuatro formas geométricas nuevas para la arquitectura que enlazaba de una forma magistral con unas leyes muy concretas y creando unas estructuras naturalistas. Por tanto, es lo que deja para el futuro.
Antes de la pandemia, pues hablaba de la posibilidad de concluir las obras del templo en 2026, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Gaudí. Sí. Me imagino que este objetivo se habrá desechado ya. No sé si hay otra fecha en el horizonte.
No pondremos otra fecha hasta que podamos, o sea, hasta que veamos clara la recuperación de los visitantes y de donativos. En estos momentos no podemos perder otra fecha, pero sí que la Junta, cuando a finales del año pasado, dijo, bueno, vamos a acabar el año 21 con una nueva torre acabada, la Torre de la Virgen.
¿Qué diferencia hay entre construir una iglesia de este tipo, una iglesia tan grande además, en el siglo XXI, con otras que se han levantado, por ejemplo, en la Edad Media?
Es una iglesia que, bueno, puede tener parecidos en cuanto a proceso de construcción con catedrales. Pero si tiene una característica es que es obra de un arquitecto único que es Antoni Gaudí. No lo puedo decir más.
Bueno, evidentemente, supongo que construir un templo de la magnitud de la Sagrada Familia es muy costoso. ¿Cómo se está financiando la obra?
Mire, desde el inicio, por tanto desde el año 1882, la Sagrada Familia se construye con las aportaciones de las personas, con la idea de templo expiatorio. Por tanto, durante muchos años se construyó exclusivamente con donativos de la gente. Gente de todo el mundo, gente de Barcelona, de Cataluña, de toda España, de Sudamérica en los primeros años, con donativos pequeños y grandes. Y se ha ido construyendo de esta forma, ¿no?
Pues Jordi,
después vinieron los visitantes y estos visitantes son los que estos últimos años, estos últimos decenios, han ayudado a la construcción. Y hay un aumento y esto ha permitido pues poder acabar, por ejemplo, las naves del interior.
Pues Jordi Faulí i Oller, arquitecto, coordinador y director de las obras de la Sagrada Familia, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE y que mañana vaya todo bien en la inauguración de esa nueva torre,
gracias,
que va a ser sin duda
gracias,
una jornada muy, muy especial. Gracias, Jordi. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la renuncia del arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En la rueda de prensa de regreso de su viaje a Grecia, el Papa se ha referido al caso del arzobispo de París, Michel Aupetit, a quien le ha aceptado su renuncia, presentada ante la polvareda suscitada por la publicación en un periódico de una relación ambigua mantenida años atrás con una mujer. Aupetit sostiene que no mantuvo ninguna relación sexual con esa mujer, aunque reconoce que no supo resolver bien aquella situación. Ha puesto su cargo a disposición del Papa porque comprende que su figura se ha visto desacreditada y puede ser causa de división en la diócesis. Francisco devolvió la pregunta a los periodistas: ¿quién lo ha condenado? Y él mismo dio la respuesta: la opinión pública, la charlatanería. El Papa explicó que Monseñor Aupetit es un pecador como lo soy yo, como ha sido Pedro, el obispo sobre el que Jesucristo ha fundado la Iglesia. Y en este punto introdujo una reflexión importante. En una iglesia humilde, acostumbrada a sentirse pecadora, sería normal aceptar que el obispo es también un pecador. Y añadió el Papa que se ve que nuestra iglesia hoy no está acostumbrada a tener un obispo pecador, cuando resulta que todos lo somos. Por desgracia, cuando la charlatanería crece y crece y le quita la fama a una persona, ésta ya no está en condiciones de gobernar, no por su pecado, que lo es como el de cualquiera, sino por ese parloteo que Francisco ha denunciado tantas veces como criminal. Así que, como el mismo Papa ha reconocido, ha aceptado la renuncia del arzobispo no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía, empezando por la de aquellos que han lanzado una operación para cazar a un arzobispo que le resultaba incómodo.
Gracias, José Luis. Pues una de las noticias de este martes 7 de diciembre es que la Comisión de Salud Pública ha aprobado ya la administración de la vacuna infantil contra el COVID a los niños de nuestro país que tienen entre 5 y 11 años, que van a ser los próximos en vacunarse. Se les va a poner concretamente la vacuna de Pfizer en una dosis un poquito más baja que la que nos han puesto, por ejemplo, a nosotros los adultos. Van a ser, eso sí, dos pinchazos separados por 21 días. Ahora serán las comunidades autónomas las que tengan que establecer el calendario y la estrategia, es decir, cuándo, dónde y cómo se les va a vacunar a los niños, insistimos, que tienen entre 5 y 11 años. Por eso te estamos preguntando hoy, por este tema. En tu caso, ¿te has planteado vacunar a tus hijos? ¿Lo harás en cuanto se apruebe? Pues nos habéis mandado ya vuestras primeras notas de voz. Son estas.
Yo, la verdad, la vacuna a niños menores de 12 años no soy muy partidario de ella.
Me parece una buena solución, me parece una buena medida y me parece que llega tarde. Con lo cual, en mi caso, trataremos de agilizar la vacunación de los niños cuanto antes porque es bueno para el futuro.
Yo creo que si la vacuna es buena y es efectiva e impide la enfermedad, pues claro, hay que ponerla también a los niños.
Tengo dos hijos, uno de 11 años, para 12 ahora en enero, y una niña de acaba de cumplir 9 años. No me planteo en absoluto vacunarlos.
Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos la puedes mandar a través de una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cada 8 de diciembre, los españoles celebran a su patrona, la Inmaculada Concepción. Una solemnidad que se vive de forma especial en las iglesias de toda España. Especial Iglesia al Día, Fiesta de la Inmaculada.
Gracias por estar ahí.
Y Santa Misa de la Inmaculada desde la Catedral de Toledo. El miércoles, en 13.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.